Hola Ingrid, bienvenida a Plato Fuerte.
Hola, muchas gracias.
Bueno, a ver cómo presentarla a Ingrid. ¿La presentamos como la directora de la revista Barcelona y de Tearte o la presentamos como una de las organizadoras de la convocatoria Ni Una Menos? ¿O como co-conductora de un programa de aquí de Radio Nacional? ¿O como una dueña de lindísimas minifaldas? No sé, qué sé yo. ¿Qué elegís?
Todo eso soy yo, ¿qué va a ser?
Es todo eso, hace bichos de radio en este programa y además tenemos una amiga en común que es la Negra Bernacci, con ella también haces cosas ahora todavía.
Sí, estoy yendo a La Cantoca acompañándola.
¿Por qué está Ingrid acá? Bueno, está por entre todos sus saberes o todas sus especialidades o todas sus tareas, por esta tarea en la que cuenta la violencia machista. Vamos a ocuparnos hoy de eso porque a lo largo de esta semana se van sumando cada vez más testimonios de cosas que pasan en los medios de comunicación. Y me parece que hay que visibilizarlo desde los medios de comunicación, cuando hay señores que acosan o abusan. De eso vamos a hablar.
Cómo no, y aclaremos que no son casos excepcionales los que ocurren en los medios de comunicación, ¿no? Esto, lo que pasa es que trascendió en este caso porque se trata de un comunicador, digamos, pero son cosas de todos los días para las mujeres.
Lo que trascendió, ustedes saben, es a las denuncias a Ari Paluch, que terminó siendo despedido, rescindido su contrato en A24, una microfonista que había declarado, había contado lo que había pasado en el estudio y incluso había filmaciones, había cámaras que lo mostraban, pero después se fueron sumando otras mujeres a lo largo de la historia profesional de Ari Paluch. Pero bien dice Ingrid Beck, tenemos que hablar de esto que pasa también en los medios y que no solamente pasa con las personas conocidas, muy conocidas, también pasa en otro tipo de relaciones, siempre de poder.
Y sí, siempre de poder, varón sobre mujer, son relaciones de poder, es así, cuando el machismo es una relación que tiene que ver con el poder.
Me arrinconó en el pasillo, dijo una productora sobre Ari Paluch. Se llama Malena Deep y trabajó con el conductor 2010 en Radio 1. Y después, esto todo empieza a aparecer después de la denuncia de la microfonista de A24 y empiezan a aparecer testimonios de mujeres que no se animaban a hablar, que temían perder el trabajo o vaya a saber por qué, pero que no hablaban. Una vez me arrinconó en el pasillo y me dijo, te parto. Ella trabajó desde febrero de 2009 hasta mediados de 2010. Nosotros sacamos dos testimonios hasta ahora, Ingrid, para que estés al tanto. Los audios de Federica Aguibelalde, una locutora muy conocida que ahora está viviendo en Canadá, y contó cómo fue que sufrió acoso por parte de Ari Paluch, y también de Albanese, que contó lo que sufrió. Y así se nos suman historias que parece que eran archiconocidas, ¿no? O sea,
sí, es que con estos casos pasa cada vez más que una vez que alguna mujer se anima a hablar, parece una luz, ¿no? Lo que viene después. Un grupo de mujeres que sigue hablando y sigue hablando y sigue contando. Y yo creo que es un signo de los tiempos y tiene que ver no con que haya, digamos, me parece que tiene que ver con que las mujeres nos animamos más a contar lo que nos pasó y a que nos damos más cuenta de que lo que nos pasó fue un abuso. Porque
antes estaba permitido.
Estaba naturalizado.
Naturalizado.
Un montón de situaciones de acoso, de abuso que vivimos a lo largo de nuestra vida. Me animo a decir que todas las mujeres que estamos acá en este estudio, en esta radio y en este país, que si nos ponemos a mirar para atrás nos vamos a dar cuenta de que no eran normales y que venimos arrastrando como si fueran naturales. Como, bueno, porque somos mujeres nos tiene que haber pasado esto.
Algo de todo lo que cuentan nos pasó seguro con algún personaje, ¿no? Algún tipo de situación muy incómoda que uno no sabe manejar. Y en muchos casos nos pasó varias veces, ¿no?
Sí.
Y ahora, pero contarlo también da vergüenza.
Da vergüenza y a veces da la sensación de que, a veces no es solo una sensación, te pone en riesgo cuando son situaciones en el trabajo en el que el hombre que acosa es de mayor jerarquía y se puede pensar que está en riesgo el trabajo. No es menor en este país que esté en riesgo el trabajo y tenemos una enorme deficiencia de la justicia digamos, que impide que las mujeres denuncien con tranquilidad y que piensen que esa denuncia va a llegar a buen puerto. Es decir, que ese acoso, esa situación de abuso va a ser sancionada de alguna manera.
Acá está también el testimonio de Sofía Richler, que lo hizo en el programa El Tratamiento, que dijo vivió una situación muy parecida, que le pasó dos veces, una hace un par de meses, otra hace un mes, que le daba palmaditas en la cola, ¿no? Y que se quedó tan sorprendida que no pudo reaccionar, que es algo que también pasa.
Y sí, pensá en las situaciones, por ejemplo, no en el trabajo, pero las situaciones que les pasan, nos pasaron y les pasan en general a las pibas en la calle, ¿no? Situaciones de exhibicionismo. ¿A quién no le pasó? ¿A vos te pasó seguro? ¿A mí? ¿A Silvia?
Sí,
Seguro,
claro,
seguro.
sí.
¿Qué haces en esa situación? Te quedás absolutamente paralizada. No te podés defender, no podés reaccionar. Es una situación de un nivel de violencia tremendo y de una vulnerabilidad, así se dice, muy, muy tremenda
A mí lo que
también.
me parece es que lo que está pasando con... A mí no me gusta hacer periodismo de periodistas. Esto se trata de algo que hay que visibilizar, sea quien sea la persona. Pero lo que creo que hace que la gente se empiece a sumar a contar es la bronca que le da a la respuesta de Ari Paluch a las demás. O sea, cuando él dijo, lo hice sin querer, ahí salen todas las mujeres diciendo, no, a mí me pasó lo mismo, no fue sin querer. Y se suman y se suman y se suman. Son una cantidad. Yo esta semana les pedí a los chicos, bueno, miren, miren, otra más. A ver, ¿cómo es? ¿Cuántas son? Son una cantidad
Y
enorme.
sí, es sistemático y desde hace muchísimo tiempo. Y sí, su reacción fue la de un señor impune, misógino, que cree que tiene todo el poder, que cree que las mujeres son de su propiedad. Insisto, no es una excepción. No podemos hablar de un enfermo, de una excepción, de algo, digamos, de una cosa exótica. Esto es natural. Forma parte de nuestra sociedad. No son enfermos, ¿eh? Son parte de nosotros.
Y otra cosa que me llamó la atención cuando hizo el descargo fue que dijo, bueno, que lo estaban matando, que le llamaba la atención porque había muchas buenas periodistas que habían trabajado con él, que les iba muy bien, y dio dos ejemplos, Romina Mangel y Mercedes Ninzi, y dijo, ¿por qué Ninzi no dice que la banqué cuando se quedó sin trabajo? ¿Por qué Mangel no dice que fui su maestro? Son minas lindas, si yo fuera acosador lo sabrían.
No, no, es hermosa. Esa última frase lo pinta entero, no hace falta agregar nada.
Agrega, 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 porque a mí me parece lo mismo,
Es
pero
la
agreguémoslo.
Justificación del abusador. Vos te pensás que yo, o sea, es decir, bueno, no, yo con las feas no me meto. Y además es la primera reacción que viene cuando vos decís, de hecho me pasó a mí en Twitter, cuando yo dije a todos nos tocaron el culo alguna vez, la primera reacción es a vos, fea, ¿quién te va a tocar el culo? Es la primera reacción machista, pero es, digamos, es de manual, no es que me pasa a mí, porque en particular, también es la primera reacción, es como cuando vas por la calle y tenés alguna respuesta para el tipo que te dice una grosería, entonces levanta el nivel y dice, pero a vos, fea, ¿quién te va? ¿No? Siempre es levantar la apuesta, nunca es pedir disculpas, pensar que hizo algo mal, nunca, nunca, nunca.
Nunca jamás. Vamos a hablar de esto hoy porque además ya está creciendo el acoso sexual en el trabajo. Son estadísticas. No solo en los medios, en el trabajo en general. Están creciendo las noticias. Ya venimos. Estoy leyendo, me pongo seria de nuevo, algunas de las cosas que dijo Malena Dip cuando denunció, la productora que denunció al conductor. Trabajando en Radio 1, dice, en mi primer día de trabajo, porque es interesante para mí que esté Ingrid Beck en este programa, porque cómo, a ver, hay que tratar como de abrir los casos, de ver cómo se presentan, porque no se presentan todos iguales, ¿no? Y tratar de que las mujeres que estén escuchando sientan, ah, a mí esto sí me pasó, y que se trata en todos los casos de acoso o de abuso. Mi primer día de trabajo me habían explicado que él llegaba a las 5 de la mañana y que los demás teníamos que estar antes, con los diarios leídos. Entonces él llegó, saludó, llegó al estudio y miró pornografía en la computadora. Yo miré a mis compañeros, me dijeron que era normal, que me quede tranquila. Después, cuando entrábamos al estudio, teníamos la reunión de producción y empezaba el programa. Esto pasaba todas las mañanas. El primer día de trabajo, ella entra, tenía que tener los diarios leídos y veía al conductor, que delante de ella y de todos miraba pornografía. ¡Wow!
Eso es abuso de poder, naturalmente, y tiene que ver con lo sexual también, por supuesto. Digo, cuando una ve a una persona con poder haciendo algo que a una la inquieta, la irrita, la vulnera, se siente mal, está mal. Quiere decir que no es normal, hay que confiar en lo que a una le
En
pasa.
la intuición, al aire le decía, qué linda sos, cómo se vino la tucu, porque es tucumana, pero después tenía que ir al estudio y dar unas vueltitas, la llamaba con la mano, entraba, le pedía que diera una vueltita y que saliera, o sea, para verla caminar. Y eso no era todos los días, sino cuando venía de buen humor. Dios. A ver, otro mecanismo era a través de los mensajes. Un día le escribió que estaba muy linda y que teníamos que tener una reunión y yo dejarme llevar.
¿Hacia dónde tendría ella que dejarse llevar y por qué tendría ella que asistir a esa supuesta reunión,
Y
¿no?
eso pasó mientras estaban en el aire. A ver. Y ese día ella se fue sin saludar, por supuesto, cuando terminó el programa.
Huyó despavorida, podemos
Huyó.
decir.
Huyó despavorida, pero tuvo que volver, porque es su trabajo, y de eso estamos hablando, ¿no? Bueno, y después lo que les conté, esto de que la arrinconó en el pasillo y dijo, te parto. Otro día le preguntó si era gauchita en la cama.
No.
Está complicado esto, ¿no?
Sí, porque nadie tiene derecho a preguntarte eso. La verdad es esa, es como nadie tiene derecho a decirte algo que vos no querés que te digan, aunque te estén diciendo que sos linda. Si el conductor del programa o tu jefe o un tipo por la calle te dice que sos linda y vos no querés recibir, ¿por qué te dicen algo? ¿Por qué hacen una apreciación sobre vos si vos no querés que te lo digan ni estás pidiendo que te lo
Un
digan?
compañero mío muy sensible, que yo quiero muchísimo, me dijo el otro día, pero estas minas, ¿por qué salen ahora? No vale lo que el pasado. Casi lo mato, pero bueno, no entendía él, no entendía, Ingrid.
Está bien, a mí me parece que hay una tarea enorme que tenemos los y las que sí entendemos de desnaturalización, de sensibilización, de concientización, de educación, para quienes todavía no entienden que este es un problema social enorme y del que todos formamos parte. Así que me parece que nosotros tenemos una responsabilidad en eso y me parece que además hay una cuestión que también es importante y es que necesitamos que los varones se sumen a esta pelea, porque sin ellos no vamos a poder deconstruir los estereotipos ni vamos a poder desnaturalizar estas situaciones. Necesitamos que ellos reconozcan también sus actitudes machistas para empezar a cambiar. Obviamente que las mujeres también tenemos que reconocer nuestras actitudes machistas y tenemos que reconocer esas situaciones de violencia y poder contarlas. Una vez que las contamos, además de un alivio, lo que hacemos es acompañar a las otras mujeres a las que les puede haber pasado lo mismo, porque lo que nos pasa a las mujeres cuando sufrimos una situación de violencia muchas veces es que sentimos que somos las únicas a las que nos pasa y que tenemos la culpa de eso. Si vos escuchás otros relatos vinculados con eso, otros relatos parecidos de situaciones similares, entonces significa que una no es culpable, porque les pasó a muchas, y si les pasó a muchas, no es de una sola y no es natural, y tiene que ver con un fenómeno social.
Es un fenómeno social porque además hay de este tipo de denuncias en todo tipo de trabajo, no solamente en los medios. Este llama la atención porque estamos hablando de personas conocidas.
Mira, la violencia machista es transversal. Esto quiere decir que es transversal a todas las edades, a todas las estratos sociales. No distingue, no te pregunta el tipo, el violento, no te pregunta ni a quién votás, ni nada de todo eso te pregunta. No hay grieta para los acosadores ni para los violadores. Es federal, es global. Así que me parece que podemos pensarla desde ahí, ¿no? Que como algo que nos atraviesa a todas y a todos.
Y que hay que denunciar, aunque nos dé vergüenza. Porque da
Sí,
vergüenza.
da vergüenza y también tiene que ver con que hay un sistema de protección a las mujeres que falla en muchos aspectos y que no, digamos, y que no conduce a las denuncias al lugar a donde debería conducirlas. Entonces también hay, digamos, en muchos casos hay dificultades propias, ¿no? De contar eso que a una le pasó y también hay como falta de respuesta.
¿Hay
Entonces,
espacios en el Estado para poder ser contenido cuando uno hace este tipo de denuncias?
bueno, sí, está la línea 144, está la línea 137 que tiene solo, digamos, solo como jurisdicción la Ciudad de Buenos Aires, está la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tenemos un problemón que es el mismo que pasa con otras situaciones de desprotección y es que están todos los recursos muy concentrados en la ciudad de Buenos Aires. Y necesitamos que todos esos recursos se federalicen, porque hay lugares del país que están sin recursos para las mujeres que están viviendo situaciones de violencia.
Provincias enteras, y eso es lo que habla el Ni Una Menos, el colectivo Ni Una Menos habla todo el tiempo de esto. Estaba pensando, lo más grave, lo más complicado es cuando uno siente que depende el trabajo de eso, ¿no? Cuando el que está acosando o queriendo abusar es el jefe. Eso es, provoca, además de disgusto y de desagrado y de vergüenza, terror.
Sí, eso está, la Ley de Protección Integral a las Mujeres está contemplado que en las oficinas públicas, en las instituciones del Estado, está legislado, está condenado, se debería poder denunciar, depende también de quién tome la denuncia, ¿no? Pero también pasa en las empresas privadas, obviamente, y ahí hay que generar que las empresas, hay que concientizar para que las empresas privadas tengan protocolos de actuación en los casos de violencia de género.
¿Podemos decir que empieza a haber un cambio cultural?
Yo creo que sí. Si no lo creyera, me voy a mi casa, me encierro, me tapo y me quedo durmiendo y mirando series hasta dentro de un tiempo largo.
Pero bueno, es lento, ¿eh? Es muy lento. Pero sí, hay un cambio cultural y hay mucha gente que está trabajando para eso. La violencia contra las mujeres está ahora reconocida públicamente en la sociedad. Antes estaba naturalizada como algo que no era grave. Vamos a seguir hablando de esto. Estábamos hablando con Ingrid de las denuncias que crecen, que los casos no son aislados, del acoso sexual en el trabajo, que están aumentando en los últimos 6 meses, que esos son estadísticos, pero que además están aumentando en el mundo, y que sería bueno hacer referencia a eso, porque nosotros en esto nos sentimos siempre como, a ver, más afectados que los demás, ¿no? Que esto pasa acá en la Argentina, que siempre nos pasan cosas horrendas, pero fíjate lo que pasó, por ejemplo, con el productor de Hollywood, Harvey Weinstein.
Sí, cuando hablamos de que es un fenómeno global, podemos, digamos, remitirnos a todo lo que está pasando en el mundo, y a partir del acoso de Harvey, de las situaciones de violencia que ejerció Harvey Weinstein sobre varias actrices y que empezaron a salir ahora a la luz, vos sabés que se armó en Twitter una campaña enorme que se llamó Me Too, con el hashtag Me Too, que un montón de actrices y productoras y mujeres de
Me
Hollywood...
Me Too, yo también.
Me Too, claro, yo también, que lo lanzó una actriz, Alyssa Milano, que es la de Hechiceras, o no sé si se acuerdan.
Sí.
A propósito de la denuncia de una de sus amigas, de Rose McGowan. Entonces ella empezó a contar lo que le había pasado y un montón de otras mujeres se sumaron a esa especie de grito global. También pasó en Francia.
Pero aparte mujeres tipo Angelina Jolie, tipo sí. Gente muy importante, o sea, desconocidas e importantes, ¿no? Que en su momento no dijeron nada tampoco.
No, porque se sintieron absolutamente vulneradas y porque además, obviamente, Harvey Weinstein era un enorme productor de Hollywood con muchísimo poder y muchas de ellas pensaban que eso era lo que tenían que hacer para conseguir trabajo, que si no, no iban a conseguir.
Aguantarlo y no decir nada,
claro,
¿no?
El silencio hasta que una se anima a contarlo. Me imagino, no me imagino lo que debe ser pasar por esa situación, nunca sufrí una situación de esas, pero lo que debe ocupar en tu vida haber pasado por una situación así. Asia Argento, por ejemplo, contó que la había violado.
Sí.
Muchas mujeres fueron...
Sí, o que las esperaba desnudo, ¿no?
Sí.
O que se abría y hacía exhibición...
Sí, que las obligaba a verlo masturbarse, muchas
o sea, estamos hablando de cosas muy pesadas.
Sí, ahora además está también acusado su hermano, Bob, sí, el hermano, el socio de él en la productora y todo eso también tiene casos, y están saliendo casos a la luz.
¿Vos decías en Francia?
En Francia hubo también un hashtag en las redes que se llamó Balance Ton Porc, delata a tu cerdo, que fue iniciado por una periodista francesa, y después también, la periodista se llama Sandra Müller, y contestaron, por ejemplo, Marion Cotillard, Isabella Janí, otras actrices famosas. En Suecia, la que se sumó al Me Too fue la ministra de Asuntos Exteriores, Margot Wallström. Así que esto, digo, de lo que habla además es de que, lo que decíamos antes, esto ocurre en todos los niveles, en todos los lugares del mundo, y en todos los estratos sociales, en todas las profesiones. Los violentos, los machistas, los misóginos no distinguen nada a la hora de hacer lo suyo.
Pero además crece, ¿por qué crece? ¿Crece o se sabe, se conoce? ¿Qué es lo que ustedes también, las que trabajan como feministas en sobre este tema, saben, opinan?
Mira, acá en la Argentina es muy difícil de saber si crecen o no crecen, porque como siempre estamos absolutamente carentes de estadísticas, entonces no tenemos cómo comparar. Recién ahora, a partir de 2015, hay un registro de femicidios, por ejemplo, el que elabora la Corte Suprema de Justicia. Recién ahora el INDEC está midiendo algunas dimensiones de la violencia, pero no tenemos cómo comparar. Podemos pensar, sí, que está más visible, que está más desnaturalizada y por lo tanto hay más denuncias, salen más los casos en los medios. Eso sí es una hipótesis posible. ¿Qué
Quiero
crece? No lo
compartir
sé.
un así le contestas si tenés ganas, ¿no? Un tuit de @jdafon
Sí.
que dice: vergüenza cómo fabrican la noticia hasta hacerla viral. Sin pruebas te cocinan mediáticamente. María Laura condena mediáticamente. Es un señor.
Sí, no sé, yo no, no ¿sabés qué? ¿Cuántas denuncias falsas contra varones hechas por mujeres por violencia de género hay? Cero. Ese es un dato, digamos, no, 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 yo no estoy de acuerdo con el linchamiento mediático, pero me parece que yo siempre les creo a las víctimas, siempre les creo a las víctimas. En principio, les creo a las víctimas, es así.
Pero bueno, no son mujeres las que están escribiendo, por ejemplo, o me están escribiendo de que estamos inventando algo, que estamos haciendo mediático algo que de lo que no hay pruebas, ¿no? Son varones, es un dato.
Y sí, son varones que deben sentir que les estamos hiriendo su machismo, ¿no? Que les estamos diciendo algo que no les gusta. Bueno, por ahí los estamos haciendo pensar también. Está bueno que los varones reconozcan y las mujeres también, porque hay
En
muchas
este
mujeres
caso no están
machistas.
pensando, están como
No, están
protestando, ¿eh?
protestando. Bueno, pero viste
Sí.
que es una característica de las redes sociales, sobre todo de Twitter, la
¿Vos
cuestión
decís que los
de...
varones están repensándose y pensando cuáles son las actitudes machistas que tienen que cambiar?
Yo espero que sí. Y creo, y lo veo
Pues si
también
no, me voy
en...
a meter en la cama, como
Ah.
dijo recién.
Sí, creo que sí. Creo que tiene que ver también. Yo veo a los adolescentes que son distintos. Digo, hay casos, pero son distintos de los varones más
¿Y qué
grandes.
hacemos nosotras mal todavía en relación a eso? Digamos, nosotras, las mujeres, que tenemos cierta conciencia sobre esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué estamos dejando de marcar? ¿Cuándo nos estamos dejando de enojar o de retirar de una situación?
Es muy difícil, ahí sí me parece que son experiencias personales, pero creo que no sé qué estamos haciendo mal, hacemos lo que podemos, la verdad es esa. Lo que sí podemos hacer, las que tenemos micrófono, es contar estas cuestiones, difundir el problema y las que además somos madres, tenemos contacto con chicos, podemos criar hijos e hijas que no sean machistas. Me parece que eso también es una responsabilidad y podemos impulsar que las instituciones educativas empiecen a cambiar las cosas también, se incluya la educación sexual integral, que no se aplica como se tendría que aplicar. Hay varias cuestiones que tienen que ver con la pelea en la educación que me parece que está bueno darlas porque eso nos va a convertir en una sociedad mucho mejor.
Uy, 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 hay de todo acá en Twitter, hay mucha gente enojada por muchas cuestiones, pero bueno.
En general en Twitter hay mucha gente enojada con muchas
Sí.
cuestiones, punto.
Claro. Es cierto, es verdad, pero de todas maneras no, no, a mí me duelen siempre, siempre me duelen. Me parece que todos estamos de acuerdo ahora en que los casos no son aislados, como vos dijiste, ¿no? Que son muchas las mujeres que denuncian y que tienen que hacerlo. Eso sí, cuando digo qué estamos haciendo mal, cómo retirarnos de una situación, quizás tengo que hablar con una psicóloga la próxima, ¿no? Acá en el estudio, digo, cómo retirarnos de una situación que nos quede incómoda, cómo manejarnos, con quién hablar. Esas cosas que son de la vida cotidiana, que pasan en el trabajo, sobre todo en el trabajo es lo que más me preocupa. Porque en el resto me parece que si uno está en la calle o en una situación puede acudir a alguien que esté caminando, a un policía, ¿no? Pero cuando está corriendo riesgo el trabajo. ¿Y qué hace? Es difícil.
Hay una oficina de violencia laboral en el Ministerio de Trabajo
Sí, es verdad.
y
Que cada vez recibe más denuncias.
sí, y también en la 144 porque, como te decía, la ley 26485 de protección integral a las mujeres incluye la violencia laboral como una de las dimensiones de la violencia que sufrimos las mujeres, así que también se puede llamar ahí.
Y Mabel Bianco me dijo una vez que lo que no está visibilizada es la violencia psicológica, ¿no? Que esa es la cuestión, también dentro de la violencia laboral, que la psicológica, o sea, la que es solamente de pico, ¿no?
Claro, esa está naturalizada absolutamente y tiene que ver con que nos empecemos a dar cuenta nosotras. Y sí, es una situación difícil darse cuenta y animarse a contarlo, porque como decíamos antes, si se trata del jefe y está en riesgo el trabajo, es una situación difícil. Pero hay que salir de esa situación, porque la violencia psicológica es un eslabón de la larga cadena de violencia, ¿eh? Eso, digamos, un tipo que es violento psicológicamente no necesariamente se queda en la violencia psicológica y uno puede estar en riesgo, siempre.
¿Vos decís que es así? Que no,
No digo que
no,
sea
no
así
tiene, puede no,
siempre.
puede no tener límite ese mismo señor.
Estamos hablando de un caso aquí, de un caso mediático en el que no solo quedó en violencia psicológica. Así que sí, digamos, estos casos en general pueden trascender la violencia psicológica. No siempre, como no todos los, digo, no todos los varones son machistas, no todos los varones son violentos y no todos los que ejercen violencia psicológica te van a matar. Pero mejor parar a tiempo,
¿Y
¿no?
qué pasa con los varones que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que queremos, que respetamos, nuestros compañeros de trabajo que todo el tiempo están haciendo chistes sobre sexo? ¿Cómo nos paramos ahí?
Y a mí no me gusta,
A mí tampoco.
a mí no me gusta, y me parece que hay que decir que no nos gusta. No hay por qué aguantarse situaciones en las que una está incómoda. No es normal, no tenemos por qué pasar por esas situaciones. ¿Por qué hay que, de verdad pregunto, por qué hay que pasar por esas situaciones? No hay que pasar por esas situaciones.
Ingrid, sé que te tenés que ir y te agradezco un montón que hayas estado esta hora y media con nosotros.
Muchas gracias por haberme invitado,
De
la pasé
verdad.
muy bien.
Ay, nos alegramos un montón. Nosotros también con vos, ¿no es cierto? A ver.
Digan que sí,
Sí.
¿eh?
No, tiene, ahora tiene
Claro,
que decir que
que
sí. No, con la
sí.
cabeza no,
Sí, por
Martín,
supuesto
porque
que
resulta
sí.
que no es televisión, no es televisión. De verdad, muchísimas gracias.
Gracias.